Inventos y Patentes, el podcast con toda la información, herramientas y noticias que necesita un inventor para proteger y rentabilizar sus invenciones. Muy buenos días y bienvenidos al episodio número 10 del podcast Inventos y Patentes. Otro martes más aquí con todos vosotros para hablar acerca de patentes, de inventos y de cómo rentabilizar las invenciones. Estamos encantados de estar aquí, hemos llegado aquí a la primera decena de episodios y con el apoyo que nos estáis dando tenemos ganas y fuerzas de seguir cada martes a las 7 de la mañana a seguir compartiendo este tipo de información con vosotros. Muchísimas gracias por los correos que nos estáis enviando y por todo el apoyo. Hoy vamos a hablar de un tema que nos encanta, porque si algo nos gusta mucho en esta agencia es desmontar los mitos. Es decir, aquellas cosas que se creen que son verdad, pero que en realidad tienen un fundamento completamente falso. Así que hoy un mito de los más populares, diría yo, y lo vamos a desmontar aquí con vosotros, dejando la explicación adecuada, correcta, para que todos podáis entender perfectamente cómo aplicar esto en vuestro invento y en vuestro proyecto. Pero antes, como siempre, patentatuinvento.es, tu agencia de patentes y marcas. Tenemos aquí un grupo de expertos en diferentes aspectos relacionados con la protección. Cuando hablo de protección me refiero a lo jurídico, a la tramitación de los expedientes, tanto de patentes, marcas, diseños industriales, propiedad intelectual, etcétera. Y también para expertos en el área de marketing y todo lo relacionado con aquellos proyectos que pueden ayudarte, aquellas herramientas que pueden ayudarte realmente en tu proyecto para la comercialización de tu invención. Por lo tanto, si tienes una idea, tienes un invento y quieres proteger ese invento y ganar rentabilidad, ganar dinero con él, contáctanos, puedes escribirnos a info@patentatuinvento.es o envíanos también un WhatsApp, por ejemplo, al 634-175-892. Repito, 634-175-892. Estaremos encantados de escucharte, de atenderte y de asesorarte. Dicho esto, empezamos y entramos en materia. Y estaba hablando de que es un mito bastante escuchado y es que casi no pasa un día sin que alguien nos comente esto. Y la frase que siempre nos dicen es algo del tipo, bueno, oye, no sé si merece la pena realmente patentar el invento porque sé que cuando lo haga, pues alguien vendrá y dirá, bueno, pues yo en vez de poner dos ruedas, pues pongo tres. O si yo he pintado el dispositivo en amarillo, alguien me lo pinta en rojo y se salta la patente. O cambia si el objeto es cuadrado, alguien lo hace un rectángulo, pues ya se puede saltar mi patente. Porque, claro, esto es así, ¿no? Y yo suelo preguntar, bueno, ¿y quién te ha dicho esto? ¿Dónde lo has visto? Y bueno, pues algunos lo han visto por internet, otros pues quizás lo hayan escuchado del típico cuñado, pero bueno, sea cual sea la fuente, que yo hasta ahora, y de verdad que sigo intrigado con esto porque no sé quién lo ha dicho, no sé dónde aparece, lo estaba buscando, pero no sé quién lo dice. Si alguno de vosotros sabe la fuente de esto, pues que me lo diga porque estoy muy interesado en conocerla. Ahora, la cuestión es que efectivamente, damas y caballeros, os digo oficialmente que esto es un mito. Esto es un mito, sí. Nada que ver con la realidad. Esto no es real. Esto es mentira. De hecho, si esto fuera así, si realmente cualquiera pudiese saltarse tu invención solamente haciendo un pequeño cambio, estaríamos ante una situación de desprotección completamente. Estaríamos desprotegidos, o sea, la ley no nos protegería adecuadamente. Yo creo que si eso fuera así, no habría una ley de patentes, no existiría, nadie patentaría, porque las empresas, ya no solo pequeñas pymes o emprendedores, sino porque las empresas grandes o incluso farmacéuticas o empresas del tamaño de Google o Apple o, u otras empresas tan grandes, ¿por qué siguen invirtiendo millones o cientos de millones en patentes? Pues por algo muy sencillo, y es que este sistema funciona. Ahora, oye, es cierto, yo no voy a decirte que no a lo que es cierto. Y si algo es cierto, es que cuando estamos hablando de patentes, estamos hablando de conceptos que son interpretables, ¿no? En el derecho no existe lo blanco y lo negro, y todos son, digamos, escala de grises, y por lo tanto es cierto que hay muchos aspectos, por ejemplo, en una patente que pueden ser interpretables, y que lo que quizás un juez o un examinador puede considerar un invento igual a otro, pues igual otro dice que no, que son dos objetos completamente distintos. Existe esa subjetividad en el derecho, pero ya no solo en las patentes, sino en general en el derecho. Por eso puede pasar que en un conflicto, en un pleito de patentes, en primera instancia un juez diga que sí a algo, y en una siguiente instancia pues el otro juez diga lo contrario, dice que no. Esto puede pasar. Pero ¿hasta qué punto es falso o cierto, según algunos, esto de que alguien se puede saltar la patente y puede violar tu derecho de patente solo cambiando una pequeña parte, un pequeño aspecto de esa invención? Pues bueno, lo decíamos, esto es un mito. Y además es importante recordar, y de esto hemos hablado en los primeros episodios del podcast, de los requisitos de patentabilidad. Y si recordamos, uno de esos requisitos era la actividad inventiva. Actividad inventiva. Por favor, quedaros con estas dos palabras, con esta frase, actividad inventiva, porque es muy importante. Vamos a recordarlo brevemente. ¿Qué significa actividad inventiva? Significa que no debe ser algo, que un invento no puede ser algo obvio para un experto en la materia. Teniendo en cuenta que todo invento se basa en objetos que ya existen, porque claro, no podemos generar algo de la nada, no se crea algo de la nada. Todo al final, pues oye, estás utilizando partes u objetos completos en determinados casos, de cosas que ya existen, y por lo tanto no puedes crear algo de la nada, la materia no se crea ni se destruye, ¿no? Esto lo sabemos. Entonces, lo que tú haces es modificar, cuando creas un invento estás modificando objetos, elementos, materiales que ya existen. Entonces, lo que nos dice esto de la esto de este requisito tan importante de actividad inventiva es que cuando haces esa modificación y creas un dispositivo, un motor, o creas una máquina, creas un objeto, esa creación, esa modificación que estás haciendo tiene que no ser obvio para un experto en la materia. No puede ser obvio para un experto en la materia, porque si es algo obvio, no es patentable, no cumple ese requisito de patentabilidad porque no tiene una actividad inventiva. Entonces, si yo cojo un objeto que es cuadrado y solo por un tema de diseño lo hago un poco más rectangular o un poco más circular, pero el motor, la máquina o el dispositivo es el mismo, hace lo mismo, tiene los mismos elementos, funciona igual, estamos ante el mismo invento. Estamos algo que puede ser obvio para un experto en la materia. No estamos ante un nuevo invento y por lo tanto podemos saltarnos el invento de la persona que ha registrado algo parecido anteriormente. Porque esto, claro, se aplica tanto a una persona que quiere patentar en este momento su invento como a otra persona que quiere pasar por encima del invento que ya has patentado. tú tampoco lo puedes hacer, ni la otra persona. Es decir, si tú coges un invento de otra persona y solo le haces un pequeño cambio puramente estético o irrelevante, o dices, oye, yo en vez de un motor pongo dos y ya está, ya es distinto. Pues no, no, porque no tiene una actividad inventiva. No, no es algo que no es obvio para un experto en la materia. Por lo tanto, no sería patentable. Tenemos que tener en cuenta esto. Como decía antes, se aplica perfectamente tanto a si tú eres una persona que ahora mismo quiere patentar un invento. Tienes que saber que si tú estás modificando algo que ya existe, no puede ser una modificación obvia porque no sería patentable, como si alguien, un tercero, quiere plagiar de alguna manera ese invento que tú ya tienes patentado. Pues no puede hacer algo que sea obvio, tiene que ser algo distinto. ¿Qué necesitas para tener un invento, para que sea algo patentable? Cumplir ese requisito de patentabilidad, de esa actividad inventiva, aportando algo, haciendo una modificación suficientemente importante como para que sea considerado un nuevo objeto, que sea considerado un nuevo invento, en resumen. Esto es importante tenerlo en cuenta. Desmontemos ya de una vez este mito de que cualquiera puede plagiar otro invento haciendo cualquier pequeña modificación, porque esto, lo dejo claro, no es así, no funciona así. Eso es lo primero. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que un invento debe cumplir con ese requisito de actividad inventiva. Ahora, no es el único. Os voy a dar dos aspectos más importantes, o dos aspectos adicionales que también son muy importantes. El primero es lo de la actividad inventiva. Y el segundo tiene que ver con la memoria, y concretamente hablo de la memoria descriptiva de la invención. Concretamente con que hay algunos aspectos que no necesitan ser explicados a detalle. Sabemos que en una memoria descriptiva ahí tenemos que describir esa invención que queremos patentar. Y claro, vamos a suponer que como parte de esa invención tenemos una zona en la que hablamos, decimos que hay dos piezas que están unidas. Esas piezas quizás tú tienes en mente de que las puedes unir por medio de tornillería, digamos, en este ejemplo. ¿Pero qué pasa? Pues en la memoria descriptiva podríamos decir perfectamente que esas piezas pueden ser unidas por tornillería u otro sistema similar. De manera que si lo que te preocupa es que alguien diga, bueno, oye, vale, este hombre lo hace con tornillos, pues yo en vez de tornillos utilizo un clavo, o utilizo, no sé, velcro, o cualquier otro sistema. Pues entonces, bueno, no te preocupes, podemos en la memoria descriptiva poner perfectamente, esto se puede hacer perfectamente, y te lo estoy diciendo yo que llevo 15 años redactando memorias de patentes, es decir, que sé, vamos, sé, de este tema sé, de lo que no hablo no sé, pero de este tema en concreto sé, y se puede perfectamente poner esto, que puede ser por tornillería u otro sistema similar, o simplemente podríamos decir por medios de unión. Y ya está, que dos piezas se unen por medio de o a través de medios de unión apropiados y perfecto. O sea, eso en una memoria descriptiva se puede hacer sin ningún problema. Es una forma de blindar la invención de manera que evitar que alguien, que un tercero tenga la tentación de decir, pues mira, yo en vez de tornillos utilizo un velcro. Si estamos hablando de que un objeto, pues bueno, antes ponía un ejemplo de rodamientos, que estamos hablando de un objeto que tiene dos rodamientos, pues oye, en una memoria de patente podríamos perfectamente decir que tiene ese objeto al menos dos rodamientos, o al menos un rodamiento. Con eso estamos diciendo que puede ser 1, 2, 3, 10, 100, la cantidad que sea. Estas son estrategias que las personas que tenemos experiencia redactando memorias, que una agencia, una consultoría de patentes, que expertos en patentes pueden ayudarte a blindar realmente esa invención de manera que pueda estar perfectamente protegido el invento. pues son estructuras perfectamente viables. Esto se puede hacer sin ningún inconveniente, ¿no? Hay otros ejemplos que podríamos poner en cuanto a blindar la patente, diciendo que, por ejemplo, tiene un dispositivo o que está elaborado a partir de una pieza metálica u otra pieza similar o de material similar. Esto también lo podemos decir. Entonces, si nos ponemos en manos de personas que saben cómo blindar esa memoria de patente, no tendrás ningún inconveniente y no tendrás que preocuparte en absoluto de que alguna persona, que un tercero, venga y se salte tu patente y se quede tan a gusto. O sea, esto no pasa, de verdad. Entonces, tenemos en primer lugar lo de la actividad inventiva, que no es posible legalmente proteger algo que ya está patentado, que ya existe, a menos que la modificación sea suficientemente importante como para ser considerado un invento. En segundo lugar, tenemos que podemos jugar con frases, con palabras, para poder blindar la memoria de la invención utilizando determinadas frases que no especifican demasiado determinados detalles del invento. Y luego, por otro lado, y como tercer punto, tenemos las variantes, porque en las reivindicaciones de una invención, que es en realidad la parte más importante de la memoria descriptiva, es esa parte en la que nosotros decimos en qué consiste nuestro invento, pues podemos poner variantes, podemos poner distintas realizaciones de un invento. Es decir, si no sabemos si un determinado objeto va a tener un sensor o tres sensores, bueno, podríamos utilizar la técnica mencionada antes, diciendo pues que tiene al menos un sensor, o podríamos poner reivindicaciones distintas, diciendo, bueno, en la realización 1 tiene un sensor, en una realización 2 o en una reivindicación 2 decimos que no tiene uno, sino que tiene dos sensores, o que tiene al menos 5. Esto se puede hacer perfectamente. Si vemos que un determinado objeto puede tener unas patas o puede tener algún otro sistema de sujeción o de base, pues podemos decir que en una reivindicación o en una realización este objeto está constituido por una parte A, y que en una realización diferente ese mismo objeto puede estar constituido por un elemento B, por ejemplo, o un elemento C. Esto es perfectamente viable, esto se puede hacer, esto es correcto, forma parte de la práctica convencional al redactar memorias descriptivas de invención, y por lo tanto, de verdad, que no tienes que preocuparte y no tienes que estar dándole vueltas a la cabeza diciendo, oye, esto de patentar, ¿por qué patentar? Si es que seguro que alguien puede saltarse mi patente haciendo cualquier pequeña modificación. Entonces, por favor, desmontemos ya este mito, olvidemos este mito porque es absolutamente falso. Bien, tenemos los objetos, tenemos las invenciones que tienen que tener actividad inventiva, tenemos estrategias en la memoria descriptiva como el uso de determinadas frases, de detalles que no son... Ay, a ver, aquí en cuanto a esto de los detalles, es importante aclarar que hay detalles que sí tienen que estar. Estoy hablando de algunos detalles que sí que los podemos poner de forma más genérica. Y muy importante, el tercer punto, recordar que podemos poner realizaciones diferentes, que podemos reivindicar esas realizaciones diferentes de manera a blindar adecuadamente tu invención y que puedan respetarla, que no haya un camino, que no haya ahí un hueco, un agujero de seguridad, y que nadie pueda plagiarte la invención sin que eso tenga consecuencias legales. Realmente tenemos las patentes, los modelos de utilidad, tenemos una protección jurídica real. Decía también al principio que es cierto que hay muchas cosas que son interpretables, que esto ya al final son leyes, son derechos y lo que quizás uno ve como negro, otro lo ve blanco y otro lo ve gris, ¿no? Es cierto que hay aspectos que son muy subjetivos, pero oye, estas leyes son de protección real. De verdad, cuando inviertes en una patente, estás invirtiendo en una protección que puede generarte mucha rentabilidad. Así que hoy, en este capítulo, en el episodio 10, hemos desmontado otro mito más, otra falsedad más, bastante común que vemos y escuchamos cada día. Estamos desde patentatuinvento.es a tu disposición con muchas ganas de asesorarte para que tu invención quede protegida y puedas rentabilizarla. Gracias por lo que hacéis como inventores, como emprendedores, porque gracias a vosotros este mundo es mejor. Un saludo y hasta el próximo martes. Adiós.